Hola, hola, buenas tardes. Ya estamos de vuelta una vez más en esta semanita de noviembre con frito. Hoy ya había nieve. Cuentan que ayer también, yo ayer no la vi.
Sí.
Hoy en la mañana ya. Bienvenido invierno.
Bienvenido invierno.
Y bueno, aquí estamos una vez más en este lunes con toda la energía que nuestros corazones nos permite. Y contentas de comenzar la semana, de volver a compartir este espacio con Caro, de darles la bienvenida a todos los que nos escuchan ya. Y esperemos que estén disfrutando ya de la compañía de sus seres amados. Esto es
Radio Nómadas.
Y nos escuchan por
la WTBR 89.7 FM, Pittsfield Community Radio.
Así es. ¿Cómo estás, Caro?
Muy bien. Hola, hola a los que se van conectando. Yo aquí, feliz de estar aquí compartiendo con Ame un lunes más, compartiendo con ustedes. Qué chévere que nos estén escuchando de varias partes. Sé que hoy nos están escuchando desde Colombia. También un saludito a todos por allá. Un saludito a todos los que se conectan. Qué rico estar compartiendo. Así como dice Ame, estamos ya con frío. Bienvenido el invierno. Ha empezado a nevar. Nevó poquito, ¿no? Nevó poquito hoy, pero sí ya empezó a nevar. Está tenaz porque yo les cuento que cuando yo voy a trabajar, yo hay días en la semana donde entro muy temprano a trabajar y yo tipo 4:30 de la mañana yo ya me estoy levantando y estoy saliendo a conducir a eso de las 5:15 de la mañana y todo está tan neblado que literal yo siento la neblina en las luces del carro y ni con las luces yo puedo ver bien la carretera, es una cosa loquísima, pero bueno. Aquí estamos con invierno, sin invierno, en todas las estaciones conectadas desde Nómadas y aquí desde WTBR 89.7 FM para los que se van conectando. ¿Qué tenemos para hoy, Ami?
Pues hoy tenemos un tema del que la verdad nos han estado pidiendo mucho.
Bastante.
Entonces hoy vamos a estar platicando de los roles que asumimos en las relaciones y es en esta ocasión estamos hablando de las relaciones de pareja.
Ok, interesante, eso suena chévere.
Sí, y bueno, pues no vamos a empezar por sacar nuestros trapitos al sol, más bien vamos a empezar por realmente adentrarnos en lo que significa el tomar un rol, qué significa para nuestra relación, cómo la afecta, cómo ayuda, en qué momentos como que ya está como de sobra. Y pues yo creo que de eso, Caro, tema muy importante porque pues la mayoría de personas en algún momento de nuestras vidas hemos tenido una pareja, entonces nos vamos a identificar, creo que casi todos, con el tema.
Y mira que eso del tema de los roles funciona teniendo pareja o no teniéndola, porque lo que dices es cierto, bueno, mucha gente puede tener una pareja, como puede haber muchas personas que aún no, o que no han tenido una relación súper estable, y yo pienso que el tema de los roles funciona para todo en la vida. Sí, así como se convierte en una relación diferente cuando entramos a un trabajo y tenemos esa relación jefe-empleado y hay un rol que cumplir, pues lo mismo pasa en las relaciones, solamente que con el tiempo y con la confianza y con el compartir juntos, se convierte como en una sola carne, como dicen en la iglesia. Y ahí yo creo que es donde la embarramos, donde pecamos, porque dejamos de ser individuos. Y nos convertimos en un no, pero es que yo soy esposa, o yo soy esposo, o yo soy novia, o yo soy novio. Y caemos en una expectativa donde en realidad todo empieza como a derrumbarse. Y la expectativa, algo escuché alguna vez y es como la expectativa es la puerta del fracaso. Porque tener expectativa, ¿qué? ¿Qué es la expectativa a todas estas?
Sí, yo creo que la vez pasada que invitamos a
Maru.
No, a los coaches que invitaste me fueron sus nombres ahorita.
Ah, a Lilian y a Cajul.
Y a Cajul, sí. Uh-huh. Y que nos platicaban de los acuerdos de pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, que platicábamos de cómo a veces entras en una relación. Y la verdad, o sea, yo no sé cuántas personas entran a una relación y entran así con una, casi una guía de cómo tener esa relación y hacen acuerdos. Nadie, la verdad, entras bien emocionada.
Se entra en la emoción, sí, es verdad.
En las nubes, literal, y ya, no dices como, oh, bueno, mis valores son tales, mis sueños son tales,
se muestra lo que no.
O sea, no, uno está enamorado y escuchaba el otro día algo que decían que el amor es un acto como el amor en la pareja, el enamoramiento es como un acto un poquito egocéntrico, porque en realidad no te estás enamorando de la persona, te estás enamorando de cómo tú te sientes con la persona. Es como que...
Hay una canción de Ricardo Arjona que dice eso.
Sí, no te enamoraste de mí.
Sino de ti cuando estás conmigo.
Pero es loco porque si te pones a pensar, sí. O sea, sí, uno entra a la relación y sientes mariposas y te sientes toda emocionada y te sientes como que, wow, yo no sabía que a mí me gustaba esto. Obviamente no sabías que te gustaba porque nunca habías como conocido a la persona que te había como introducido o introducido a... X cosa, entonces te emocionas por ti, más que por la persona, o sea, te emocionas por ti, entonces...
Es una nueva experiencia, es algo nuevo.
Entonces, me dio un poquito de risa porque pensé, pensándolo bien, es cierto, te enamoras, sí, un poquito de la otra persona, pero te enamoras de todo lo que tú estás sintiendo, de lo nuevo que estás experimentando y de tu capacidad de poder ver el mundo o la vida con otros ojos.
Sabes que yo tengo dos percepciones frente a eso que estás diciendo, Ame, y no sé si los que vayan escuchando y nos van contando qué piensan, pero pienso que por un lado estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, de que nos enamoramos de nosotros mismos en la etapa del enamoramiento, y también he visto y soy consciente que hay otra etapa, y es el dejar de vivir nuestra propia vida por vivir la vida del otro. Sí. Entonces, podríamos llegar a enamorar tanto de la vida del otro que eso hace que perdamos nuestro foco absolutamente.
Sí, no, ya nos convertimos en el otro.
En su sombra.
Sí. No, a mí eso me parece fuertísimo. Yo creo
es
que
fuerte y pasa, me pasa mucho.
Sí.
Pasa mucho, a tal punto de que se ve. Uno de mis trabajos, trabajo en una pastelería, uh-huh. y puedo ver cuando van a comprar un pan, por ejemplo, y pasa mucho que no es que lleguen las parejas tomando su propia decisión, sino, ¿qué te parece si llevamos este o llevamos el otro? O, ok, vas a llevar este, espérate un momento, y van y le preguntan al otro que si llevan ese pan. O sea, en cosas tan mínimas como un pan, hasta en eso no hay una decisión propia, ¿me entiendes? Entonces es como que, wow, pasa, claro, se deja de tomar una decisión personal.
Yo creo que, no sé, ahí como que siento que si no tienes un real sentido de quién eres tú, te puede pasar que pierdes tu identidad en la otra persona. Pero si sabes quién eres tú, lo que te gusta más bien es una combinación de lo que tú aportas a la relación y lo que la otra persona aporta a la relación. Como que, no sé si has conocido gente que entra a una relación y si la persona es como que... Vamos a decir algo, como que es bien
extrovertido,
como que la otra persona, no, es que eso es un poquito distinto, es como que, por ejemplo, no sé, ¿no? Le gusta, vamos a decir que le gusta coleccionar, qué sé yo, X cosa, ¿no? Cosas
dinosaurios, vintage, un ejemplo.
Sí, entonces, ahora yo en América conocí a este hippie, hipster, sí, que le gusta coleccionar cosas vintage, ahora yo también, a mí ahora también me gusta, y ya, ya me convierto en la persona. ¿Sí me explico?
Sí, he visto eso.
O la persona tal, o sea, no sé, es bien futbolista.
Como que se adapta, van adaptándose a la vida del otro.
Pero pierden mucha, yo pienso que pierden mucha identidad, porque no está el te doy, me da, sino el casi
me adapto.
Me mimetizo contigo, ¿no? Así como que se me hace, a mí eso me parece muy fuerte.
Qué fuerte.
Como que ya no hay una separación de individuos, pienso.
Uy, qué fuerte, y eso sí que pasa. Y pasa sobre todo cuando se comparte como también muchísimo tiempo. ¿Sabes en quién puedo ver eso? Y lo digo con todo el amor del mundo y ojalá lo tomen así con mis papás.
Sí.
O sea, mis papás son dos personas que llevan 40 años de casados. Y son como uno solo, literal. Ellos son como uno solo. Y pienso que eso pasa también mucho y más en las generaciones anteriores. De pronto ahora la gente tiene más su individualismo, sí, tiene más como sus lo que les gusta o lo que nos gusta, pero también en las generaciones anteriores, al no tener tanta influencia de tantas cosas, como que era seguir al otro y como que ya se iban a ir los dos en su propio camino.
Yo creo que tengo sentimientos encontrados con eso, porque me parece bonito, uh-huh, ¿verdad? Que puedas como...
Pero es un poco dependiente.
Como ser tan compatible con la otra persona que puedas llegar a ser como de alguna manera y entre comillas uno mismo. Me parece como muy... O sea, sí, me parece como lindo, me parece, uh-huh, como bonito, pero también me parece como que dónde está
Pero también me parece tóxico.
Pero no, no, de hecho no tóxico, solo me parece como que no hay una separación. Si me explico, ¿quién es la otra? O sea, ¿quién, por ejemplo, en este caso, no sé, no, en este caso, ¿quién soy yo sin mi pareja? ¿Y quién es mi pareja sin mí? Es como que...
hay como una dependencia. Bueno, no sé si eso exactamente pase con mis papás, porque veo que ambos son bien diferentes también en su personalidad. Pero sí he visto que eso sucede, y que... o la señora que queda viuda y entonces ya nunca volvió a conseguir a alguien y todavía habla del esposo y ya pasaron 30, 40 años. O, sí. O sea, situaciones así que se convirtieron como en una sola carne, como dice la iglesia, sí. Literal, en uno solo y hasta que la muerte los separe, pero ni siquiera eso los separa.
Sí.
Y es una cosa que es como un apego todo nocivo.
Sí, muy dependiente. Y no solamente eso, sino que creo que ahí entra lo de los roles. Porque, por ejemplo, digamos que la que murió fue la esposa. Y si la esposa era la que siempre, la que hacía la despensa, la que llevaba las cuentas de la casa y todo eso, y queda pareja y queda como perdido.
Perdido. Claro, no lo había pensado desde ese lado, y el tema de los roles es donde influye ahí para la dependencia o no. Porque es cierto, si el uno depende del otro, es que son tantos puntos, pero si el tema es la independencia, si cada uno es un individuo y cada uno es responsable de sus propias cosas, pues no hay pérdida. O sea, hay una pérdida de algo muy importante en la vida del otro, pero que también va a tener hasta una sanación bonita, y va a estar con recuerdos y con cosas. Pero cuando se depende de en todas las áreas de la otra persona, es como que, le quitaron una parte, o sea, le quitaron un brazo.
Sí, literal, sí. Es que yo creo que esas pérdidas han de ser como de lo más... O sea, todas las pérdidas yo creo que son graves, ¿verdad? Pero el... Casi que te quitaron una parte tuya, porque literalmente era una parte tuya. Yo creo que es una de las pérdidas más en las
una
que,
extensión.
Sí, a las personas les cuesta reponerse más, porque, por ejemplo, no sé, ¿no? Me pongo a pensar ahorita. Digamos que estuvo esta pareja y durante... Los roles son, yo creo que son como parte de una relación, porque a veces son necesarios, ¿no? El dividirse tareas, el que una persona hace mejor una cosa y la otra persona dice, bueno, okay, yo me hago cargo de esto, pero a veces ni se habla, a veces solamente se actúa.
Se actúa.
Llega uno a la relación y uno ve como, ay, yo soy buena para esto, tú eres buena para esto, entonces tú tomas este rol y yo este rol. Yo creo que ahí no hay peligro, porque de cierta manera estás como despegando como esa nave. Yo creo que el peligro de tomar como esos roles es cuando ya se vuelven como ya como inflexibles.
Se entrega.
Sí, como que, bueno, entonces tú eres la que vas a siempre estar comprando la comida y ya no hay flexibilidad. Es como que no.
Te toca.
Sí, ahí veo el peligro.
Bueno, Ame, me surgió una pregunta, no sé si lo podamos discutir. Y es entonces, ¿cuál sería la diferencia entre un rol o delegar?
En ejemplo.
Por ejemplo, yo veo un rol en el sentido de, voy a ponerlo, pareja típico hombre-mujer. Como tú eres el hombre, de hecho yo no sé si esto pasará en las relaciones gays, si esto sucede, escríbanos y déjenos saber porque me da curiosidad saber eso. Pero por ejemplo, hombre-mujer, el hombre es el que trabaja, lo voy a poner súper clásico, reclásico de los clásicos. El hombre es el que trabaja, la mujer se queda en la casa cuidando a los niños. Sí, esos son los roles que están estipulados en la sociedad. Porque pues la mamá es la que cuida, es la que atiende, es la que esto y está haciendo la comida para cuando llegue el esposo de la casa.
Sí.
Ese es un rol. Pero, ¿y si hay labores dentro de la casa, hay cosas que se pueden delegar y dividir? O si hay trabajos que se pueden delegar, por ejemplo, no me voy a quedar en la casa todo el tiempo, me quedo yo una semana y la otra semana te quedas tú, o trabajo yo lunes y martes, jueves y viernes trabajas tú. O sea, como que llegar a unos acuerdos para delegarse en las funciones, o automáticamente como es el hombre o la mujer, entonces toman unos determinados roles y entran en una expectativa de como usted es el hombre, usted pone la plata, y como usted es la mujer, usted me tiene que cocinar cuando yo llegue.
Yo creo que... para mí las relaciones más bonitas es donde puede haber mucha flexibilidad en quién hace qué. Como que digamos que hoy, no sé, ¿no? Caro y yo somos pareja. Entonces llego yo a la casa y hoy yo llegué primero y yo cocino.
Vinito, si no, no.
Ajá. Y Caro llega mañana temprano a la casa y Caro cocina. Si me explico, es como que esa flexibilidad de Bueno, América hoy salió 5 días.
Sin rol, este funciona
sí,
a ti.
Sí, sin tanto como rol, aunque yo también he sido víctima de adoptar roles. Sí. Porque la relación a veces es que ni lo pide. Yo creo que es como algo que pasa orgánicamente, ¿sabes? Como que uno empieza a adaptar como... Dice, ah, bueno, yo a mí me sale bien esto y yo lo voy a hacer. Ah, yo sí soy ordenada, yo hago esto. Ah, yo también soy organizada para aquello. Yo también hago eso. ¿Sí me explico? Uh-huh. Es como que no hubo un acuerdo, no hay acuerdos. Pienso que en general las parejas no hacen acuerdos de, bueno, pues como tú eres, vamos a ver cuáles son tus cualidades, ¿no? Tus uh-huh. cualidades son organizada, no sé, eres puntual, eres esto, tú vas a hacer estas cosas. Ah, bueno, como yo soy... estas otras cosas yo tomo, es como que yo no sé si alguien platica eso, por favor díganos porque nos van a ayudar muchísimo, porque de verdad creo que solo las parejas más iluminadas, como Caro dice,
iluminatis,
pueden tener ese tipo de acuerdos, pero a mí obviamente sé que la pareja ideal no existe, pero a mí una pareja ideal o una relación ideal sería exacto en donde no se asumieran roles tan rígidamente, como uh-huh. de que la protectora, o el protector, o no.
Es o
como...
el proveedor, o la proveedora, exacto. Que eso es otra cosa que, yo no sé, yo te digo, yo he aprendido mucho en este país, la igualdad, sí. La igualdad de seres humanos como tal, es decir, si tú tienes tu pareja y tu pareja trabaja y tú trabajas, pues es que debe ser bien, bien, y cuál la situación en muchos aspectos, ¿sí? Yo pienso que nosotros como latinos también traemos muchos roles implementados en nuestra mente y mucha expectativa de cómo tiene que ser nuestra pareja.
Sí.
Pienso que en un país como este, los que tenemos la oportunidad de vivir acá, nos damos cuenta que la cosa es mucho más abierta de lo que uno piensa y que es más, entre más igual, más equipo, y entre más equipo, pues más crecen, y entre más crecen, pues más consiguen. O sea, es como... Aquí las mujeres no piensan como nosotras. ¿No has notado eso, mami? Que el estilo de la mujer norteamericana en su día a día, en su laboral, con sus hijos, con su esposo, es bien diferente a como somos nosotros con el esposo. Yo a veces, a mí me pasa, yo estoy casada con pues mi esposo es de acá, sin embargo, yo a veces me siento mal si él llega a la casa y él no tiene comida. Yo me siento rara, me siento mal. Y yo quiero que él tenga su comidito, que él tenga su cena o eso, y para él es completamente normal, o sea, lo ve como, wow, hiciste cena. Sí. Porque en sus relaciones anteriores él simplemente hacía su comida ya y no pasa nada, no es de que no lo quieran, simplemente se quieren de otra manera.
Sí, yo creo que sí, eso es como, creo, algo cultural, y bueno, pues yo tengo muchos años viviendo acá y saliendo desde 1520 con 20,000 hombres. Entonces, te puedo decir que...
ella sacó aquí el libro, la Biblia.
Mentira, no, ya es, en serio, no, pues...
es mi trabajo, ¿verdad? Lo olvidé.
No, ya en serio, creo que sí, el haber venido acá me cambió como mucho la perspectiva de qué era una relación y qué esperaba. De por sí, cuando yo estaba en México... y yo tenía a mi primer novio y vivíamos juntos, me acuerdo que, o sea, para empezar en México no era que era mi novio y vivíamos juntos, o sea, era que era mi esposo y vivíamos juntos, uh-huh. aunque para mí era como, yo no estoy lista para tener un esposo, uh-huh. yo tenía 19 años, ¿quién está listo a los 19 años para tener un esposo?
¿Quién está listo a los 19 años para cualquier cosa?
Sí, entonces, y sí, yo pensaba como que eso, como que iba a hacer la comidita, iba a limpiar la casita, pero también que iba a trabajar, uh-huh. porque mi mamá trabajaba. Entonces, como que para mí no estaba ni en cuestión si iba a trabajar o no, sino usted va a trabajar y se acabó. Entonces, cuando vine acá y me empecé a dar cuenta de todas estas cosas, y yo pensaba, sí, yo no quiero como tener que hacer como todas estas cosas que me dicen que yo tengo que hacer solo porque soy mujer. Yo quiero también poder sentarme y que alguien me pase un plato de comida sin que yo tenga que cocinar. O yo también quiero que alguien ponga a lavar la ropa. Y porque si somos dos adultos funcionales, la relación tiene que ser así. Tú echas a lavar la ropa y también tú la puedes doblar. tú lava los trastes también, tú también puedes hacer esto, tú también puedes hacer lo otro. Y yo también, si me explico, es como que lo que quieres, yo creo que lo que quieres en una relación también tienes que saber darlo, porque no puedes solamente querer que te den, porque la verdad así no funcionan las cosas. Ya probé también, no funcionó.
Sí, no.
Entonces es como que doy esto para recibir lo mismo. Y yo creo que sí, yo creo que sí es muy posible, porque por lo menos me di cuenta en los últimos años que he vivido en pareja que sí puedes construir una relación así, en donde no exista tanto el quién va a cocinar, quién va a doblar la ropa o quién va a hacer esto. Sí hay cosas que obviamente por nuestros cuerpos, por la fuerza física, yo no puedo hacer, pero no, pero si pudiera hacerlo también, o sea, lo haría.
Durito
si
y todo, pero lo hace.
O sea, sí, como que, okay, bueno, yo también podría, o sea, no sé, si es de fuerza física, y sí como que le mido un poquito más, pero no sé, creo que eso es súper importante, por lo menos para mí, en una relación, que exista esa flexibilidad, que no exista la rigidez de un rol, especialmente si tiene que ver con el género. Aunque estaba escuchando en un podcast, yo pienso que a veces como que soy un poquito como controladora, y como que yo estaba escuchando en un podcast que la energía femenina y la energía masculina sí tienen una razón de ser. Ese es como, digamos, un tema alterno a esto de lo que estamos hablando, pero que, por ejemplo, a veces mujeres, como en mi caso, que mi papá murió cuando yo era muy pequeña, entonces yo crecí sin papá desde los 10 años. Entonces, a la única mujer, más bien mi role model era mi mamá, y mi mamá todo el tiempo estaba trabajando y hacía todo, o sea, ella hacía todo, entonces lo hizo ver tan fácil que yo también podía hacer todo, que hoy en día yo muchas veces pienso, yo lo puedo hacer todo, yo soy suficiente porque yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro y puedo hacer aquello, lo cual está muy bien para una mujer cuando quiere ser independiente. Pero de acuerdo a esto que estaba escuchando, en la energía femenina y la energía masculina, yo, en este caso, tendría mucha energía masculina. Entonces no permito como que mi feminidad como que fluya libremente por mí. Porque como que en el camino aprendí que lo que yo necesitaba era ser como soy.
Hacedora,
y lo cual, pues yo lo veo y para mí está completamente bien, pero cuando pasan algunas cosas que me doy cuenta como que, ok, por acá va la cosa, entonces digo, ok, tal vez a mí me faltó un poquito el confiar en que existe una energía masculina y que no tengo que ser yo. Obviamente no estaba consciente de eso, ¿sí me explico? Es como, no, es algo no consciente, solamente algo que uno va actuando, pero que en el momento en que empiezas a hacer conciencia, te empiezas a cuestionar, y empiezas a ver el daño que te ha como causado el solamente asumirte fuerte o asumirte suficiente o asumirte independiente y como creer, ¿no? Pues yo así.
Siquiera saber si es eso lo que quieres hacer, sino que es lo aprendido.
Es lo aprendido. Entonces me pareció muy fuerte este tema y bueno, anyways, me puse a investigar más y resultaba que efectivamente, o sea, tenemos energía femenina y energía masculina, y los hombres igual tienen energía femenina y energía masculina. Entonces, lo mismo, si no dejamos como que fluya esa energía en nosotros, como que nos convertimos en... Ahí sí asumimos el rol de el fuerte, la débil. O sea,
no hay un balance.
No hay un balance, no. Entonces, como que siento que a veces como que nada más lo que a veces decimos aquí, ¿no? Nada más vamos por la vida y creemos que vamos haciendo o las cosas bien, o que así es, así tiene que ser, ¿no? Lo que decías hace ratito es como, yo quiero que llegue River y que la comida esté hecha, ¿no? Y que yo ya como que, él ya atendido, básicamente,
atendido,
¿no?
Sí.
Atendido.
Yo ahí con delantal y todo.
Sí, atendido. Pero no uh-huh. lo veo como un acto de amor, pero yo pienso que esos actos de amor como que se tienen que balancear para que realmente como que todo fluya en la relación.
Claro, Ami, ¿sí? ¿Y sabes por qué? Aquí ya que sacamos los trapitos al sol. Pero sí pasa porque, por ejemplo, el tema del equilibrio es tan importante. Porque claro, yo vengo de una cultura donde la mujer, yo vi a mi mamá también toda la vida atendiendo a mi papá, es más, de que si él quería un vaso de agua más, ella se paraba y lo traía, así los dos estuvieran comiendo. Sí. Y para mí eso era como impresionante, porque ya en mi generación eso ya estaba como que, te calmas, sí. Tranquila. Sí, o sea, esto va a ser seguir siendo tu esposo, No me va a ir, Sí, pero... Sí, en mi generación, aunque a mí me gusta cocinarle y atenderlo y consentirlo, a mí me encanta recibir eso también. Obvio. Y me encanta cuando he llegado, contadas las veces, pero he llegado a la casa y él ya tiene una comida o tiene algo, a mí me fascina que eso pase. Pero precisamente por el tema de la cultura, como que aquí la gente, yo no sé, pero yo siento que aquí la gente simplemente se muestra cómo es y ya hay una percepción, hay un escaneo de esa persona. Entonces, por ejemplo, con él me pasa, que es como... Ah, como a ti te gusta cocinar. Y yo digo, a mí me gusta atenderte. Sí, me gusta. Pero eso no quiere decir que ese ya sea mi papel.
Sí.
Eso no quiere decir que eso ya sea el que yo no pueda esperar llegar de trabajar para ponerme a cocinar. No.
Sí.
Entonces es una cosa bien tenaz. Entonces me dice, ¿cuándo yo sé? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? No, es que eso no es de saberlo. O sea, obviamente eso va a fluir. Pero hasta ese tipo de cosas hay que hablarlas.
Sí, yo creo que eso es bien importante, de verdad que si no, los que nos están escuchando y dicen, no, nosotros sí lo hablamos, o no, nosotros no lo hablamos.
Los necesitamos.
Los necesitamos, porque pueden aportar muchísimo a este tema.
Sí, sí,
de hecho,
sí.
Nos tenía el tema como curiosas a las dos, yo creo.
Sí.
Porque precisamente eso, porque cuando sí, cuando no. Cuando está bien, cuando se convierte en un problema. Y no sé... Sí, insisto, para mí es un problema cuando ya no hay flexibilidad y cuando ya el rol es rígido. Es como de que llevas, no sé, 20 años y ya así de, no, tú a ti te toca cocinar. O
te
sea,
toca,
y te toca.
O como no, es que como, me tocó escuchar también una situación en el trabajo de una señora que tenía muchas ganas de viajar con sus hermanas y quería irse de vacaciones con sus hermanas una semana y ella, no, ¿y quién le cocina a mi esposo? What?
Yeah.
Es como, o sea, deja de vivir su propia libertad y deja de ser un individuo a tal punto que no puede hacer lo que quiere hacer por darle comida a otra persona cuando la otra persona tiene la capacidad de cocinarse a sí mismo.
O de ir a comprar.
O de ir a comprar.
Si no quiere cocinar.
O de, sí. Exacto, o sea, es una cosa bien delicada. Yo pienso que es delicado porque se convierte también para la otra persona una carga. Se convierte en un no puedo.
Sí, no puedo hacerlo.
Sí. Entonces es como bien difícil. Mira que Ame estaba escuchando, bueno, lo compartí con América esta semana, estuve escuchando unos cursos de cienciología muy interesantes sobre las relaciones exitosas y me impactó mucho que de dónde se deriva, ellos son como muy lógicos en las cosas y se van a la raíz, van al diccionario de lo que significa cada palabra porque ellos dicen que nosotros vivimos la vida sin entenderla. Uh-huh. Y muchas de las cosas que hacemos ni siquiera las estamos haciendo con el significado de lo que es. Entonces, hablaban de las relaciones y decían, la palabra friends, amigos en inglés, viene y se deriva de free y free viene de libertad. Entonces, cuando es literal, friends significa que tú puedes ser con otra persona libre, tal cual tú eres. Por eso es tu amigo, ¿sí? ¿Por qué la cosa cambia un poquito o cambia mucho cuando ya pasa de ser un amigo a ser una relación? ¿Por qué empiezan a haber exigencias? ¿Por qué el otro empieza a perder la libertad? ¿Por qué el otro empieza a simplemente, o uno mismo empieza simplemente a cambiar? Cuando con un amigo te ríes, no te ríes, cuentas, no cuentas, dices lo que se te atravesó por la cabeza, lo que no, y tu amigo nunca te va a juzgar porque sabe que tiene un límite. Pero los límites empiezan a ver borrosos cuando hay una relación.
Sí, qué fuerte eso que estás diciendo, porque sí me hace pensar que qué tan importante sí es que haya amistad también en la pareja. Porque también puedes como que, no sé, como yo veo las relaciones es que no siempre se pueden sostener de amor. No siempre se pueden sostener de eso y se tienen que sostener de algo más. ¿De qué más? Pues yo creo que de la amistad, de eso, del conocer a la persona, del apreciar a la persona por quien es, punto. Así como pareja no te esté como...
No esté el enamoramiento, sí. Pues en flor de piel en ese momento, porque pasamos por muchas etapas en la vida, sí, muchas.
Sí, pero si queda, pero imagínate, si solamente es enamoramiento y jamás viste a la persona por quien es, por sus cualidades, por sus defectos, porque es divertida.
¿Qué lo sostiene?
¿Qué sostiene? O sea, yo no sé, pero pienso, pues, o al menos yo creo eso, y no creo que sea la única que piense que es importante también que tu pareja sea tu amigo. Además, en un amigo también puedes descansar, ¿sí me explico? Y en una pareja, si solamente son los roles, y a ti te tocó el rol de tú ser la cuidadora, ¿en quién vas a descansar?
¿Quién te va a cuidar
eso
a ti?
Eso es muy fuerte. Yo creo que el peligro de asumir el rol así tan, como, y especialmente esos roles que tienen que ver con cuidar a otros, es muy desgastante emocionalmente, muy desgastante. ¿Y quién va a estar bien cuando todos en tu casa vienen a ti para que tú les ayudes a estar bien? ¿Sí me explico? Es ahí el peligro del adoptar el rol de la cuidadora, la fuerte, la que todo lo puede. ¿Sí me explico? La rescatadora. Es como, y no sé, incluso creo que en la cultura hasta como que se romantiza eso, ¿no? Así de, porque las mujeres somos A, B, C, D, F, G. No, perdón, sí, pero no tiene que
pero,
ser así.
Y nos cansamos. Sepan eso, hombres, nos cansamos.
Y o sea, nos cansamos y no es ni en nada. Bueno, yo pienso que no es nada de quien orgullecerse de alguna manera, porque es desgastante.
Es desgastante. Y sí, que requerimos también ese soporte. O sea, sí, es exactamente, también lo identifico mucho con eso, Ame, y es el, no, es que yo tengo una mujer sota porque es que ella hace, deshace, cocina, limpia, cuida, esto, lo otro. Pero ¿y qué está pasando en el corazón de esa mujer?
Sí.
¿Cómo está esa mujer de agotada? Porque es que agota, y no estamos hablando solo de lo físico, estamos hablando del agotamiento mental, que es estar, sí, sosteniendo a una persona que ni siquiera es uno mismo. Porque si tu enfoque está en otra persona, por supuesto, tu enfoque no está en ti. Claro. Te estás abandonando por sostener a otro.
Sí, y además el resentimiento que causa en esa persona. ¿Sí me explico? Por eso creo que es tan, no sé, como el ser flexibles, o sea, el tratar de ser lo más flexibles posible que se pueda en la relación, porque, por ejemplo, a veces uno va y uno de, por buena gente, ¿no?, empieza a asumir roles de, bueno, pues yo me hago cargo del cuidado de los niños, siempre, yo. Llega un punto en donde tú quieres tiempo para ti, si tú eres la mujer, porque por lo general las mujeres son quienes asumen el cuidado de los niños, quieres tiempo para ti, y ahora resulta que muchas mujeres encuentran conflicto cuando tienen que hacer tiempo para ellas mismas. Cuando en realidad, yo como lo veo es que, y no estoy aquí dándome consejos a nadie, pero es como de que no tendrías que pedir permiso para tener tiempo para ti misma. ¿Sí me explico? Es como que ¿por qué? O sea, y el resentimiento que causa en la pareja y en ti, el no tener el tiempo, y en la pareja el que ahora quieras tener tiempo, porque ¿por qué si tú siempre quisiste hacerlo? ¿Sí me explico?
Es una cosa bien delicada. El tema de los acuerdos es muy importante manejarlo, y es importante, si esta información está llegando, de verdad prestarle atención, porque yo pienso también por experiencia en relaciones anteriores, los acuerdos que no se dejen claros desde el principio, más adelante va a ser muy difícil de arreglarlos y de llegar a ellos.
Eso sí es cierto.
Y el tema de asumir las cosas y no tener cierta libertad, o sea, no me voy a meter en el campo de la libertad, me voy a meter en el campo de tener tiempo para cada uno. La relación es un equipo, ¿estamos de acuerdo con eso? Como equipo, imaginémonos un equipo de fútbol, ¿sí? O sea, hay unas reglas, hay unas normas, hay unas cosas por cumplir. Todos tienen pasión por jugar, todos tienen pasión por el fútbol porque están jugando y son jugadores y, bueno, se ven beneficiados por eso también. Pero hay un director técnico al que sí le deben decir como, ok, me cansé, voy a salir, que venga otro y reemplace. O sea, siempre va a estar la manera de que el equipo nunca se va a desnivelar porque uno salga del campo.
Sí, sí.
Entonces, ¿qué tan importante es poder ver literal, no como lo que decía América, el romanticismo y todo el tiempo es desde el amor, sino literal ver la pareja como un equipo y darse cuenta de que en algún momento, o sea, somos jugadores, o somos como, sí, somos jugadores del mismo equipo, y en algún momento nos vamos a cansar, en algún momento nos vamos a caer, en algún momento vamos a necesitar que vengan paramédicos, en algún momento vamos a estar que ya no queremos más, en algún momento vamos a estar heridos y sangrando, en algún momento vamos a estar celebrando felices porque ganamos un partido. Entonces es como estar listo y preparado para todas esas situaciones que se viven dentro del juego. Y dejar las normas claras. O sea, creo que lo que decías al principio, nadie al principio sabe en realidad cuáles son las normas porque las normas no están.
Claro.
Pero sí dejar como, bueno, lo que a mí me gustaría es esto, o compartirse, es tan importante, pienso yo, a mí me funciona mucho compartirse desde el principio ¿cuál es la visualización de relación que quieren? O sea, ¿qué es para ti tu relación ideal? Y yo te cuento cuál es mi relación ideal. Y ahí vemos si hay un match o no. Sí. Ahí yo puedo leer si puede ser una persona para mí o no. O tú puedes leer si yo soy una persona para ti o no, por mi visualización. Yo te puedo decir, yo me veo cuando yo esté viejita cuidando vacas por allá en una finca. Y tú puedes verte en la ciudad viviendo una vida super luxury en un penthouse.
Sí.
No es match. No va a funcionar.
Sí. Lo que pienso es que lo que decías tú en el principio, porque como me gustaría como decir, ay, si no, pues cuando comencé todas las relaciones siempre hice eso, pero nunca, o sea, creo que ni una sola vez lo hice, porque estaba tan enamorada cuando entré las relaciones, o bueno, no todas las veces, pero 10.
Sí, como dicen las mamás, ni oye, ni ve, ni entiende. Sí, el amor lo pone hacia uno, es verdad.
Entonces,
¿para qué vamos a hablar? Sí, es verdad.
Entras, no estás pensando, y si la otra, así de, bueno, y tú, así que ya, así, yo hasta me veo, así como, de, bueno, ¿y tú qué quieres en el futuro? Ay, no, pues yo quiero, qué sé yo, ¿no? Montar caballos. Ay, no, a mí también me encantan los caballos. A mí ni me gustan los caballos. ¿Sí me explico? Sí, como sí, que, sí. No es cierto, no es eso. O tal vez, pero es como que no existe la suficiente claridad para... Como para decir, bueno, que okay, ya bajemos la... O sea, ya aterricemos esto. ¿Qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Y luego no solamente eso, sino que siento que aunque la otra persona a veces te diga... Quiero lo que dices tú, quiero un penthouse allá en Manhattan. Y el otro que... No, pues que yo quiero una granjita allá en los Berkshires, ¿no? Sí. Y no hay match. Como que siento que realmente cuando estás tan enamorado ni siquiera puedes...
Percibes
esos
mensajes que la vida
te da. Sí, esa incompatibilidad y ni siquiera quieres hacer algo, aunque en el principio escuchaste...
Está claro.
Que no querían lo mismo. O sea, ni siquiera puedes, es porque uno cree que va a seguir con la persona y que eventualmente los dos van a... Como hacer el match, ¿no? Así como que, bueno, ahorita...
Como pues, que en un punto ya se van a complementar.
Sí, y a veces es una gran mentira. A veces pasa, no es que tampoco pase. Pero ¿cuántas de las veces y a qué precio? ¿Sí me explico? ¿A qué precio? O sea, es como que una de las cosas más difíciles que yo creo que existen en la vida tiene que ver en la relación con una pareja. Porque te hace cuestionarte lo que quieres, te hace realmente como reevaluar siempre tu vida, siempre quién eres ante la otra persona. Y yo creo que es una de las cosas más bonitas del mundo, como el sentirse en pareja, estar enamorado, tener un amigo, porque yo así veo como a la pareja, como un amigo primeramente.
Es que si no es así, si no se ve como un amigo la pareja, es muy difícil que las cosas puedan sobrellevarse. O sea, es muy complicado, y también lo digo por experiencia, porque he tenido relaciones donde ha habido una amistad espectacular al punto de que mejor funcionamos como amigos.
Sí.
Sí, como han habido otras relaciones que el enamoramiento es tanto que en cuando menos pienso, yo ya estoy estrellada contra el piso y qué fue y dónde está, no, ni siquiera fue mi amigo.
Sí.
Situaciones así. Entonces, pienso que el que haya una amistad hace que las tormentas se sobrelleven de alguna manera, difícil o no, sale.
Sí.
En un punto sale adelante, porque uno a un amigo lo extraña, porque uno con un amigo puede ser.
Sí.
Y cuando
sí,
uno sí. puede ser, pues uno quiere estar.
Exacto. Yo en eso estoy 100% de acuerdo contigo. No es como que, no sé, para mí sería muy duro fingir que soy una persona solamente para sostener o solamente para estar con una pareja. O sea, muy duro.
Sí, no.
Primero fingir, en el principio ser quien no soy, porque eso es desgastante para empezar. Es bien desgastante tener que quedar bien con alguien todo el tiempo, tener que cuidar todo lo que dices, o sea, no ser tú, o sea...
Ser un humano.
Sí, ser quien tu pareja quiere, es qué cosa, perdón, pero yo digo que qué cosa tan de flojera, o sea, no poder mostrarte tal como tú eres, y entonces la persona no está enamorada o enamorado de quien tú eres, está enamorado de un espejismo, que es el que estás creando para match lo que la otra persona quiere. Entonces, empiezas a asumir roles... Y ahí es donde, y eso sí me pasó una vez, me voy a balconear a mí misma, que estaba entre comillas enamorada, aunque realmente hay otra palabra, no sé, no es enamoramiento, no era enamoramiento.
Pero no la podemos decir
aquí. No la puedo decir, sí, no la puedo decir, pero, y esta persona decía como, no, pues me vas a ayudar a cuidar. Yo no tenía hijos, no tenía hijas, no tenía nada, no era pre-Naomi, pre-todo.
Sí.
Entonces, yo nunca me vi teniendo hijos, pero cuando él me decía eso, yo de, sí, yo las cuido. Tú realmente, hoy, realmente.
Él tenía
dos hijas.
Ok.
Entonces y me decía que yo le iba a ayudar a cuidarlas y yo, sí, yo te voy a ayudar. Y yo dentro de mí, yo en la vida, o sea, yo no te voy a ayudar. Yo no sé por qué yo decía que sí, porque en realidad.
Es que dentro de mí, en la vida.
No, porque no tenía ni la experiencia, la cara de América, o sea, ni las ganas, ni
la energía, el momento, ¿no?
Ni sabía ni cómo. O sea, entonces, ya cuando al paso de los años, yo digo, o sea, pero qué torpe era. O sea, en eso que me tomaba la palabra y decía, ok, bueno, ya. En la que yo me hubiera metido, de verdad, nada más por...
Sí.
Por torpe, o sea, por torpe, por no realmente...
Por quedar bien.
Por quedar bien.
Por guardar bien. Una imagen que ni siquiera...
Sí, por de... No, sí, yo te quiero y sí, yo te voy a apoyar. No, ni al caso. Yo, la verdad, hoy digo no... O sea, no, eso era algo fuerte. Eso, así, esa y otras cosas con la misma persona, que eran más bien como el... Ok, bueno, para que esto funcione, yo voy a hacer estas cosas, aunque no me guste hacerlas. Pero creo que es un precio bien fuerte. Y una vez que me di cuenta, y por eso les hablo de esto, porque es por experiencia propia, no me lo estoy inventando. Y una vez que me di cuenta de eso, dije, no, yo no... O sea, es un precio bien fuerte. Yo no quiero ni voy a fingir que me gustan los niños. Hoy ya, porque pues ya tengo una, o ya me tienen que gustar. Y no, hoy ya aprendí de verdad a que son lindos. Pero ni me gustaban. Y yo ahí por quedar bien, de, ah, oh, sí, yo te las cuido, o sea, ni al caso, y...
Sí, eso pasa un montón, por estar en el momento de agradar, ¿no?
Sí.
Agradar al otro, que tenaz que eso pase, yo creo que a todos nos ha pasado.
Sí.
Y en la relación, en todo tipo de relaciones, sí, yo lo hago, sí, tal cosa.
Sí.
Ahí creo que viene el tema de, el precio de no decir no.
Sí.
De no cómo saber, cuesta a veces sí, no saber decir no.
No saber decir no, sí. Pero yo creo que en ese entonces ni sabía decir no. O sea, ni sabía ni...
Ni sabía que no sabía.
Es más, ni sabía ni qué quería. No sabía como que específicamente es como qué quería en una relación.
Estabas muy jovencita también. Y cuando los años también lo hacen a uno madurar en muchos aspectos. Y darse cuenta que... ¿Cuántos errores, ¿Cuántos errores hemos cometido? Mi mamá siempre dice... ¿Qué no diera yo por tener la edad que tienes y la experiencia que yo tengo?
Sí.
¿Y verdad? Yo también, ¿qué no diera yo por tener por ahí 20 años, pero la experiencia que tengo ahora?
¿Verdad? Yo también creo eso, que uno tomaría mejores decisiones. Y no, claro. O sea, y no es como, bueno, por lo menos como que no es como que, ah, no, porque ya tengo, o sea, sino porque en realidad los años y las cosas que vas viviendo te van dando, te van aportando experiencia.
Que es que no es los años, la vida es lo que
te... Y ya tienes con qué comparar, ya es como que, ah, que ya tengo con qué comparar esto, mientras que uno cuando está tan jovencito, ¿con qué puedes comparar eso? Con
es pura emoción.
Sí, o sea, no puedes comparar tanto. Hay personas que sí, desde que son muy jovencitas, son muy maduras, yo no era una de ellas, pero en realidad hoy ya como que ahora sí digo, ah, no, esto sí, esto no, esto sí funciona, esto no funciona.
Crecimiento.
Claro.
Crecimiento.
Y sí, no sé, entonces como que por eso hoy digo no, o sea, como que mantenerse fiel a lo que uno es, a lo que uno quiere, no siempre es fácil. Y a veces es como, es un precio muy alto, pero yo creo que al final del día, pues como dicen aquí, pays off, ¿no? Porque vas a tener lo que tú quieres y vas a estar con la persona que tú quieres, no en los términos que tú quieres, pero sí puedes como trabajar con las cosas que estás teniendo, ¿sí me explico?
Y yo creo que sí, no sé, yo sí soy partidaria de eso, y eso lo aprendí también después de muchas relaciones que no funcionaron de la manera como yo quería que funcionaran, porque ni siquiera yo estaba clara con lo que yo pensaba. Lo mismo la edad, el tiempo, las experiencias, el salir del país de uno también lo hace a uno como tener un crecimiento exponencial muy bravo, como sí, que lo manda uno una catapulta para allá, sí, lejísimos. Entonces, yo pienso que es bien importante, antes de tener una relación o arrancar a tener una relación bien sana con uno mismo.
Sí.
O sea, yo no digo una relación perfecta, donde uno esté levitando por allá en un monte Sinaí, no. Pero sí una relación medianamente sana con uno mismo, donde uno por lo menos se escuche, donde uno se conozca,
sí,
donde uno sepa qué le gusta hacer solo. Sí, cuando uno disfruta de su soledad, bingo, lo estás logrando. Porque yo he tenido muchos momentos antes, puedo decir antes y después. En sí. El antes, yo no aguantaba estar sola. A mí no me gustaba estar sola en mi casa. A mí no me gustaba estar. Si yo estaba sola o hablaba por teléfono o estaba chateando con alguien, algo tenía que estar haciendo, pero sola, ¿no? Yo no me daba ese espacio. Cuando me empecé a dar ese espacio, pero con información y entendiendo el por qué era importante tener ese espacio, empecé a disfrutar de mi soledad de una manera espectacular. Y hoy en día disfruto de mi soledad. Y hoy en día estoy casada con una persona que disfruta de su soledad y me fascina que eso suceda.
Sí.
Pero fue algo que fue un proceso de trabajarlo. Eso no fue de la noche a la mañana.
Obviamente, sí, ¿no?
Entonces, cuando tú estás claro de qué quieres, o por lo menos estás claro en lo que no quieres, eso ya te da una guía,
sí,
de lo que vas a traer a tu vida.
Así es.
Y asimismo van a ser las personas que llegan a tu vida. Y asimismo van a ser las personas que se van. Porque es así. Cuando tu vida empieza a dar un giro, se va a ir demasiada gente y va a llegar también demasiada gente.
Eso sí es verdad.
Así se demore, pero se van y llegan. Se va un grupito y llega otro grupito. Eso es así.
Y me encanta que sea así porque yo creo que, no sé, como que eso demuestra quién eres tú, de la gente que te está rodeando, te muestra en quién te vas convirtiendo.
En quién, ¿sí?, te vas convirtiendo.
Y me encanta eso, me encanta poder como ver eso, que cada vez te vas rodeando de gente que se parecen, no necesariamente que piensan igual que tú, o que son idénticos, gemelos tuyos o gemelas tuyos, sino como que vibran como más o menos igual, tienen como que las mismas ideas o deseos, o bueno, cada uno en su área, pero más que todas tienen que ver
están,
como hacia
se
el mismo
siente
lugar.
Una frecuencia bien diferente,
sí,
a lo que pasaba antes, porque yo creo que antes uno sí hacía match con amigos porque, ay, nos parecemos, y como que, de hecho, mucha gente se vive así, es como que somos amigas porque nos parecemos, o somos amigos porque nos parecemos.
Y algo bien triste.
Y claro, es triste.
Que pasa que yo creo que a veces uno se relaciona desde sus heridas. A mí me pasaba al menos mucho.
Sí, claro.
Y como que...
O desde sus hábitos.
Sí, y como que, no sé, eso tampoco te deja avanzar mucho. Y obviamente, si estamos hablando de que tu pareja la vas a conocer, o tu novio, tu novia, lo que sea, vas a conocerla en el contexto en donde te estás moviendo, pues... Si no estás bien de adentro, ¿a quién vas a conocer?
¿Qué sitios vas a frecuentar? Sí. Y no se trata, pues, de que la gente esté metida en una iglesia, sí, o que esté metida, no, pues, santurrona todo el tiempo, no. Pero tiene tanta influencia y es tan importante la gente con la que se relaciona. Vea, de verdad, por experiencia propia, es mejor no relacionarse con nadie a uno relacionarse mal.
Exacto. ¿Para qué?
De verdad. De verdad, es mejor tener sus lapsos de soledad, así se pase triste a veces, así haga falta de pronto amigos y eso, es mejor uno estar solito en su mundo, darse el espacio y permitirse conocerse, escucharse, leer lo que a uno le gusta, o sea, conocerse, uno necesita, sí, estar solo para conocerse.
Ame. Estoy completamente de acuerdo contigo.
Y es mejor uno estar solito a uno estar metiendo energía hasta en otros problemas que uno ni siquiera tiene, claro, nada que ver ahí.
Yo creo que me identifico bastante contigo en donde dices como que antes no te dabas el tiempo para ti. Yo tampoco me daba el tiempo mucho para mí porque no era tanto que ni, es más, ni era ni consciente que
ni
no me lo estaba dando.
Eso.
Era,
¿sí,
como
no?,
que, ah, oh, bueno, okay, siempre era con una persona o con otra persona, como ya sea amigas o ya sea
relaciones,
novios o X. Y yo creo que entre más me voy dando cuenta de lo que voy queriendo, es de, no, realmente a mí me gusta estar, es que ni siquiera lo veo como estar sola, a mí me gusta estar conmigo, a mí me gusta pasar tiempo conmigo, me gusta como...
O sea, te sientes en compañía,
sí,
contigo mismo.
Y como, exacto eso, como... reflexionar en las cosas que pienso, qué tanto son reales,
en
qué
lo
tanto
que está
son...
sucediendo,
sí,
en tu vida.
Sí, y me ha hecho también como, creo que más sensible a qué mentiras me estoy contando y qué es real, y qué sí es posible y qué no. O sea, no sé, como que eso, en vez de ir y sacar como que con todo mundo, y es de como sacas como... No sé, como que siento que a veces es como la basura y realmente crees que estás limpiando, pero no estás limpiando nada, porque así como estás sacando, vuelves a meter. Entonces, si te tomas un espacio, si realmente sacas esa basura, pero la sacas en un espacio donde es tuyo, tú no la vas a volver a meter. Tú estás limpiando, tú estás limpiando eso, tú estás limpiando tu espacio. Y y estás atrayendo también que cosas buenas vengan a ti, que haya ese espacio, porque estás limpiando. En cambio, si estás como llenándote, ¿en qué momento?
Y hasta con basura que ni es tuya.
Exacto. ¿En qué momento tienes el espacio para realmente incorporar algo nuevo si no lo estás haciendo? ¿Sí me explico? Es como que...
De acuerdo, sé. Absolutamente de acuerdo.
Yo creo que sí, en el tema de las relaciones empiezan, yo creo que por uno mismo. La relación con una misma que tú tienes, que tú esperas de ti, que quieres, que si quieres, que no quieres, que estás dispuesta a negociar, porque tampoco se trata de no todo lo que yo quiera, sino como que, ok, esto lo quiero, esto no lo quiero, pero esto estoy dispuesta a negociarlo porque me es importante, pero tampoco me es vital
para... Pero no es una prioridad para mí. Y eso hace parte también de lo que quieres y lo que no.
Sí.
Y a veces me ha pasado, tuve de hecho una situación en mi trabajo hace como una semana que me impactó un poco. Ya en este momento me impacta, en otro momento ya me hubiera reído, no sé. Pero hoy en día es como que, ve, porque me pasa lo mismo a mí. Analizo mucho, o sea, extraanalizo las situaciones que me pasan en la vida y las personas que van llegando. Sí. Y me pasó una situación que me dice uno de los compañeros de mi trabajo. Me dice, ¿y qué? ¿Cuándo tienes libre? Y le digo, ah, el lunes. Y me dice, ah, ok, ¿y qué? ¿Te vas a rumbear? Uy, y para mí rumbear es eso, o sea... Me gusta bailar.
Si me voy el lunes a rumbear. Sí.
No. Ajá. Es como... Entonces, a mí me gusta bailar y me gusta la música y me gusta eso, pero yo no pensaría en un día que tengo libre en la semana irme a bailar, ¿sí? Sin embargo, bueno, él me hizo el comentario y yo le dije, no, ¿sabes qué? No. Yo ya me volví aburridísima.
Pero ese...
Yo ya me volví aburridísima. Yo ya ni siquiera pienso en rumba. Y él se quedó aterrado. Y me dijo, ¿y entonces?
Sí, como
inmediatamente
que, ¿qué haces de tu
vida? En mí, o sea, yo no pensé en una respuesta, yo inmediatamente pensé en la mente de él, en qué está pensando él para decirme, ¿y entonces? O sea, él no pensaría en otra cosa más. Y normalmente la gente vive así, ame. Sí. La gente vive así.
Sí.
Y es, o sea, me impactó un montón, porque yo digo, entonces cuando la gente tiene su día libre, ¿qué es lo que busca hacer?
Claro. Sí, yo, por ejemplo, me da risa porque dices, no, yo me volví aburridísima. Yo antes pensaba como eso, pero hoy digo, no, más bien las prioridades cambian. Pero obviamente a los ojos de las personas que se la pasan en fiesta constante, que está bien.
Puede decir, claro.
Que pues si eso les gusta, pero que se les hace, uy, pues, que aburridísima. Uy,
no. Entonces, no, yo me pongo a leerme un libro, a leerte un libro.
O no, que yo me pongo a ver una película. Uy, qué aburrimiento. O no, que yo me quiero a quedar a descansar en la casa. Uy, es como que...
Aproveche afuera.
Sí,
yo
creo que de distinta manera, pero aprovechas tu tiempo. Y yo creo que todo depende de lo que te gusta, ¿no? De lo que tú quieres en ese momento para tu vida. Porque, pues, de poder ir a rumbear, todo el mundo puede, ¿no? O sea, vas, te cambias, te vas. Y te vas, porque ¿quién no la pasa bien?
Claro.
Te la puedes posar bien, pero en realidad eso tal vez en ese momento no es tu prioridad.
Y es una lectura también de la persona con la que yo estoy hablando, Ame. Uh-huh. Para mí es una lectura,
sí.
Porque es inmediatamente pienso, o sea, esta persona cuando tiene sus días libres busca o emborracharse o sea, busca un distractor para no entrar en su realidad. ¿Y cuál es su realidad? Conocerse a sí mismo. ¿En qué momento se conoce a sí mismo si trabaja igual que yo todo el tiempo? Y mientras uno está trabajando, uno está compartiendo con otras personas. O sea, así estés en análisis o así estés contigo misma, estás con la mente ocupada. Uh-huh. Y tus espacios de soledad es contigo misma. Y si uno no tiene el espacio para, como nos pasaba anteriormente, no estás trabajando en ti. Entonces puede haber una lectura de qué pasa en la vida de esa persona.
Sí, y que todo eso tiene que ver y también se refleja en con quién tú vives, con quién vas a vivir, porque si ni siquiera tienes el espacio para pensar en qué tú quieres, cómo lo quieres, en qué momento lo quieres, cómo cuando llegues a la relación vas a estar clara de qué quiere Carolina.
¿Cómo vas a estar listo para ser soporte de otro si no estás siendo soporte tuyo?
Exactamente. Sí, yo creo que por eso decíamos, ¿no? Creo que lo primero, la relación empieza. A veces suena como un cliché, ¿no? Suena que todo el mundo lo repite. Pues todo el mundo lo repite, pero el hecho de que
es
todo el mundo
práctica.
Lo repite. Exacto.
Y ahí es donde está lo duro, Ami. Porque yo creo que a ti también, o sea, nos ha pasado, ¿no?
Sí.
A los que tomamos la decisión de este cambio y como que ya estábamos como que ya nomás con nuestra vida.
Sí.
Y tuvo que haber un clic y tuvo que haber, sí, un cambio que entrar en práctica no es fácil y duele y son problemas también y llegan muchas pruebas y llegan muchas cosas. Pero, y que no es que, ay, un día yo pensaba así y al otro día ya, y entonces se acabó el proceso. No, es un proceso que está constante. Exacto. Y que cada vez como que las pruebas son más duras y más duras, pero al final todo tiene un porqué y un para qué. Y eso se puede ver pasando, pasando la situación, sí. Ya se puede ver el panorama de lo que había. Entonces, es estar listo para ese tipo de situaciones porque van a pasar y a todos nos suceden, solo que algunos tomamos la decisión de entrar en conciencia de las situaciones.
Estoy completamente de acuerdo. No es lo mismo tomar una decisión siendo consciente que tomar una decisión no siendo consciente de lo que ni siquiera
es absolutamente diferente.
Es como, okay, well, no, ni siquiera, creo que ni siquiera sabes navegar ni la vida cuando no eres consciente. O sea, ahí va uno automáticamente, pero realmente no está haciendo
para donde te lleve.
Sí, no, yo la verdad creo que, no sé, es muy fuerte cuando eso pasa, pero yo creo que no hay nada más bonito que tomar el control de tu bote y decir, yo lo llevo por acá, o yo lo llevo por acá.
Y mira que ahorita que estás diciendo, bueno, que te dije como que para donde uno lo lleve la vida, es muy loco porque hasta siendo consciente, y así los planes se salgan del control, estás listo para asumirlo. O sea, sí. Difícil y todo, como que ya nada
como que no dejas nada que se vaya una a la
sorpresa,
derriba.
Exacto, sí. Sino que ok, ¿qué puede pasar ahora? ¿Es como que un modo solución o es un modo paro, analizo, miro y resuelvo o espero lo que va a pasar?
Sí.
Cuando eso no, lo más fácil es acudir a cosas externas, lo más fácil es ir a un amigo, lo más fácil es pedir auxilio, o sea, ahogarse rápido.
Sí.
Cuando se toma conciencia, no.
Sí.
Y eso que hay personas con conciencia mucho más elevada, sí. Y o sea, qué bacano estar en este proceso y no bajar la guardia. Y así a veces, yo te digo, hay días que yo hablo con, tengo primas que también están como en esa misma onda, sí. Y yo les digo, yo ando re inconsciente, o sea, sí. Estoy en unos días inconscientes, sí. Que no quiero, que ando en mi tote, ando en que sí. No quiero nada, o que sí, pero siempre hay algo que vuelve y te encamina.
Y yo creo que eso es muy bonito. Yo creo que para las personas que nos gustan como mucho este tipo de temas, es como que en todo ves un aprendizaje, ¿no? En todo ves la oportunidad para crecer, para hacerlo mejor. Porque al final del día, independientemente de lo que se mueva afuera, eres tú.
Claro.
¿Y a dónde quieres ir tú? ¿Qué quieres hacer tú? Es como que yo no me siento que le dejaría a nadie decidir qué quiere América. Es mi vida.
¿Sí es tu vida?
Es mi vida. ¿Y qué voy a hacer? Si esta situación me está pidiendo que crezca o esta otra me está pidiendo que reanalice, pues reanalizo. Al final del día reanalizo la situación y yo veo qué quiero yo. Uh-huh. Y yo veo a dónde yo quiero ir. Porque ¿de qué sirve? Yo creo que hablar tanto o escuchar tanto, si en realidad lo que dices tú, o sea, si uno no va a practicar, uh-huh. Si uno se va a dejar llevar, si uno va a actuar pasivamente. Yo creo que no hay nada más como llenador que el saber que tú tienes las riendas de tu vida, que tú eres la fuente de lo que tú quieres crear. Nadie afuera es la fuente, tú eres la fuente, todo está dentro de ti. Si tú quieres amor, el amor está en ti. Si tú quieres calma, está dentro de ti. Si tú quieres paz, está dentro de ti. Porque nada puede venir de fuera. Nada puede venir de fuera que tú no tengas adentro, que tú no tengas la capacidad de crear, si tú quieres crearlo. Pero si tú quieres que alguien más lo cree por ti, o
eso no va a pasar.
Nada de eso
va a pasar. Eso no va a pasar. Sabes que me alineo mucho con eso que estás diciendo. Y lo relaciono mucho con el tema de los roles y lo que estamos hablando, sobre todo en las parejas. Porque es verdad, somos una fuente inagotable de lo que sea que queramos crear.
Sí.
O sea, suena una cosa magnífica, suena como si tuviéramos el Niágara adentro.
Pero sí.
Pero sí, pero en realidad sí. Entonces es como que es poner, donde ponemos la atención eso crece, Y es tan importante construir relaciones de parejas conscientes, es tan importante donde ambos estén literal, yo no sé si en el mismo nivel, pero que sí tengan algo de la misma información, sí. Para sí. Que de alguna manera no hayan estos roles que atormentan o que agotan o que agobian o que ponen el peso del otro.
O que no dejan crecer al otro también, porque eso es bien fuerte. no dejar al otro también.
Como que el otro se siente frenado.
Sí. Uh-huh.
Es, o sea, no hay razón si ambos tienen conocimiento.
Exacto. Creo que el tener la libertad de no asumir como los roles, de ser flexibles, de dejarlos fluir, porque es duro para las dos personas. Cuando uno asume un rol, y si ese rol es tan pesado, no es duro para una persona, es duro para las dos personas, y no deja que la relación fluya, y no deja que las personas crezcan, y no deja que la otra persona sea capaz de como de explorar sus otras habilidades, ¿no? Porque si América es la buena administradora, o si las mujeres siempre somos las buenas administradoras del hogar, ¿qué deja para los otros? ¿Sí me explico? Es como que tratar de decir, bueno, okay, yo esta semana administré y me fue bien, pues tener la misma confianza en que si nosotros lo hacemos bien, nuestra pareja también lo puede hacer bien, porque ya confiaron en nosotros.
Confiar, y confiar en ellos.
Sí.
Está bien que nosotras podamos hacerlo todo, porque sí podemos, pero ellos también pueden hacerlo todo, porque ellos también tienen una fuente inagotable de energía, de amor, de posibilidades, de habilidades, de todo.
Sí.
Entonces, así como nos gusta tener el control, es magnífico si lo soltamos también un poquito, o sí, a hacer la prueba.
Sí.
Bueno, muéstrame, pues, o sea, hagámoslo, sí, hagámoslo juntos. Irle soltando, y eso también va a hacer que ellos sean unos hombres increíbles y que sí, sean unos hombres que pueden con todo.
Sí, yo creo que eso también es súper, súper importante, el poder también como delegar y el poder como confiar. Eso nos ayuda, yo creo, a crecer a todos en la relación. Y bueno, pues así, sin más ni más.
Estuvo buenísimo, ¿sí? Tan raro aquí nosotras hablando en Nomás. Qué chévere para todos los que se estuvieron conectando, todos quienes nos acompañaron y estuvieron con nosotras desde la WBTR 89.7 FM en Pittsfield Community Radio. Les envía un saludo grande, Carolina Hernández.
Buenas noches, y déjenos sus comentarios, ya sea en Facebook o en Instagram. Recuerden que estamos en Facebook como Radio Nómadas y en Instagram como Nómadas Radio. Síganos, y si les gustó este tema, déjenos sus comentarios para poder hacer la segunda parte. Un abracito y que pasen muy buena tarde. Adiós.
Chao, chao.